Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes, día 27 de mayo y día de la cinta adhesiva.
No te pego, leche, no te pego.
Desde 1920 tenemos el celofán que nacía por aquella década. Era un nuevo polímero transparente y flexible, pero a su vez muy resistente, que intentaba revolucionar el mundo del embalaje, sobre todo en el sector de la alimentación, ya que conservaba frescos los alimentos a la vez que posibilitaba que el comprador viese el contenido. Sin embargo, tenía un problema, que no era hermético. Paralelamente, un trabajador de la empresa americana 3M llamado Richard Drew empezó a darle vueltas a un invento que facilitase el trabajo de los talleres de carrocería. Y es que por aquella época la mayoría de los coches estaban pintados de dos colores, para lo que había que colocar una cinta pegada con pegamento que cuando se quitaba desconchaba la pintura y era un desastre. Drew, pensando entonces en estos dos problemas, el del celofán y el de los carroceros, inventó un papel plastificado al que aplicó una capa de imprimación que facilitaba la adherencia de la cola a ese mismo papel, y sobre esta última, sobre la cola, aplicó a su vez un agente liberador que evitaba que no se pegase a la otra cara de la cinta, algo muy importante, porque si no era imposible desarrollar ese papel. Nacía así el Scotch Tape, que es el nombre comercial con el que 3M puso en venta este invento. A Europa llegó 7 años después un producto similar, el sello Tape, que en España se comercializó con el nombre de Celo y que se ha convertido en algo tan práctico, útil, cómodo y económico que ha llegado hasta nuestros días como un elemento indispensable en cualquier hogar y en cualquier oficina. Actualmente la palabra Celo figura con significado propio en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ayer hubo elecciones en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, elecciones que ganó la candidatura encabezada por Sigfrido Herráez, que se mantiene así como decano por otros 3 años más, con una serie de proyectos en mente de los que vamos a hablar con él en unos minutos, justo antes de que alguien venga a demostrarnos que los alcaldes y las alcaldesas también son seres humanos con vida propia.
Hola, soy Eva Gallego, alcaldesa de Madarcos, y solo deciros que tengo muchas ganas de ir al programa para que me conozcáis un poquito más y sobre todo conozcáis un poquito más de mi pueblo, al que amo con locura, y es Madarcos. Así que nos vemos muy, muy prontito.
Los viernes son días muy ajetreados para este equipo y es que tenemos que hacer balance de lo ocurrido durante los últimos días, sobre todo los últimos 7 días, en la semana según Momón. También tenemos que hacer las maletas para conocer mundo con Viajes Honorato. Hay que despejar la pista de aterrizaje para que aparque bien su nave Rubén Ruiz, que llegará desde su planeta R para poner el foco en algunas de las peculiaridades de nosotros, los terrícolas. Y además tenemos que estar muy atentos a las indicaciones de Begoña Tormo, que hoy en su sección de Lo Bueno, Lo Mejor, viene a recomendarnos los mejores sitios donde refrescarnos con un producto al que muy poquitos hacen asco. En fin, que tenemos 3 horas de radio por delante que comienzan, como todos los días, con nuestra rueda de reconocimiento. Y la ponemos en marcha recordando una de las efemérides más importantes de este 27 de mayo, Nieves.
Y que nos lleva a San Francisco, a California, porque allí un día como hoy de hace 85 años se inauguraba el famoso Golden Gate. I'm El famoso Puente Naranja mide 1,3 km, está suspendido de dos torres de unos 230 metros cada una y tiene 6 carriles, 3 por cada sentido, además de varios protegidos para peatones y bicis. Durante su construcción, en 4 años, murieron 11 obreros. Bajo su estructura navegan los barcos por la bahía. Fue pintado de urgencia para evitar la rápida oxidación producida en el acero de su estructura por el Océano Pacífico. El puente ha aparecido en varias películas, entre ellas Vértigo, Entrevista con el vampiro, El origen del planeta de los simios o Star Trek VI. Y por cierto, que muchas personas sueñan con que sus cenizas se arrojen desde este puente, el Golden Gate, pues no está permitido por ley. Según el Código Penal californiano, cualquier persona que voluntariamente deje caer o lance un objeto o un misil de cualquier puente es culpable de un delito menor.
Y vamos a conocer también qué santos protagonizan este día. Clara Esteban.
Hoy se celebra San Agustín de Canterbury. Nació en el siglo VI en Roma. El Papa Gregorio I lo eligió junto a 40 monjes para evangelizar Inglaterra, donde no era esta una religión muy popular. Los compañeros de San Agustín tenían miedo de cómo les acogerían, pero él estaba decidido a hacerlo. Al llegar a las costas de Kent, mandó emisarios a la corte para anunciar al rey su llegada y la de la salvación. El rey se mostró dispuesto a escucharles y parece que le convencieron hasta el punto de permitir la construcción de muchas iglesias, y los monjes se instalaron definitivamente en la abadía de Canterbury. En España hay 59.954 hombres con este nombre, Agustín, que procede del latín y significa el venerado. También hoy se celebra San Restituto. Vivió en Roma en el siglo IV y fue martirizado durante las persecuciones a los cristianos. Poco más se sabe de su vida. Hay 678 hombres en España que llevan este nombre, Restituto, que procede también del latín y significa volver a su origen.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
Pues así de alegre recibe el viernes Sergio Martín Romo con su ratito de oyentes.
Y que sí, ese ole, claro, para el viernes, sí. Ese ole para desahogarnos. Ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas, lo que te pone la cara larga, lo que te quema por dentro o lo que te gustaría reclamar. Todo eso a nuestro WhatsApp 628-091-117. Ya sabes, un mensaje escrito o, si lo prefieres, nota de voz.
Bueno, pues hoy también hay gente que cumple años. Por ejemplo, Ana Belén, que sopla 71 velas.
Uno es el que tengo, el otro es el que siento. Uno es tan suave, el otro tan fiero. Uno me da paz.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Ha llegado el día. El Real Madrid busca la decimocuarta orejona a los pies de la Torre Eiffel de París y de nuevo ante el Liverpool, como el 26 de mayo del 2018.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área chilena. ¡Qué golazo, Bale!
El escenario es distinto. Los jugadores también. Pero el Real Madrid sigue siendo el rey de Europa. Onda Madrid se va a París. El sábado, desde las 4 de la tarde, contaremos otra cita histórica del madridismo. Desde Saint-Denis, desde el Santiago Bernabéu, desde la Cibeles, en busca de la decimocuarta.
Se acabó, final de la Copa de Europa, campeón de Liga, campeón de Europa, Real Madrid, campeón en Cádiz.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
En los jardines del Museo Arqueológico Nacional encontramos una réplica de las cuevas de Altamira, bajo tierra, como corresponde, allí, a orillas de la calle Serrano, bajando unas escaleras que encontramos en el jardín. Lo curioso de esta hermana gemela es que fue un regalo del gobierno de la República Federal Alemana. No fueron generosos sin más, sino que fue el peaje que tuvieron que pagar para hacer la réplica que también existe en el Museo de Múnich. Al doctor Pietzes se le permitió acceder a la cueva original a cambio de realizar dos réplicas, una de las cuales se quedaría en España. En 1962 comenzaron las obras del recinto subterráneo que acogería esa obra. Querían trasladar al visitante a ese clima de misterio, penumbra y magia que encontramos en una cueva, y lo cierto es que se consigue, porque tras bajar las escaleras la iluminación es mínima, como si tan solo estuviera alumbrada por el fuego prehistórico. Obviamente, aquí en Madrid no tenemos toda la cueva, pero sí la parte más representativa. Y si no hemos ido a verla todavía, tiempo estamos tardando, porque el pasadizo se inauguró el 14 de octubre de 1964.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Siegfried Oerrath acaba de ser reelegido para dirigir durante 3 años más el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Ayer ganaba las elecciones a Junta de Gobierno su candidatura, que ha acaparado más del 42% de los votos en unos comicios donde ha aumentado significativamente la participación. Bueno, ¿qué retos afronta en esta nueva etapa? ¿Cuáles son sus inquietudes y demandas para el gremio? Se lo vamos a preguntar directamente porque creo que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Señor Herráez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
No sé si ha tenido tiempo de celebrarlo o estas cosas se celebran trabajando.
Bueno, un poco de todo, ¿no? Ayer, anoche, con todo el equipo que conforma la candidatura, pudimos tomar algo muy cansados, porque después de un día entero de votaciones y de estar con los compañeros, pues estábamos muy cansados, pero hoy ya lo hemos celebrado trabajando. Yo acabo de salir de una visita de obra que tengo, de una de las obras que estoy dirigiendo, y bueno, creo que es la mejor forma, ¿no?
Bueno, ¿qué retos tiene usted para los próximos 3 años y qué objetivos se ha marcado al frente del Colegio de Arquitectos de Madrid para esta etapa, para esos 3 años?
Bueno, los retos tienen que ser comunes con lo que ya hemos hecho durante este año y medio. A mí, a nosotros, nos tocó adquirir esta responsabilidad en mitad de la pandemia y con unas circunstancias muy complicadas por dimisión de la anterior junta, y bueno, hemos intentado que este muerto que era el Colegio de Arquitectos en aquel momento, a nivel cultural, a nivel de visado, de cualquiera de las actividades que tenía, pues recobrara vida. Eso se ha logrado, este año y medio ha servido para devolver parte de la deuda que todavía tenemos los arquitectos por la nueva sede. Tenemos un año y medio de gestión cultural que nos ha puesto en el mapa cultural de la ciudad de Madrid, esa exposición de Steve McCurry que fue visitada por 30,000+ personas, las exposiciones de los grandes arquitectos, Julio Cano, etcétera. Todo ha hecho pensar que este año y medio, pues efectivamente, enfermo ha empezado a cobrar una vida importantísima. Bueno, tiene que haber una continuidad y la continuidad va por ahí. Es decir, tenemos que hacer cosas nuevas, sí. Es decir, yo llevaba en mi campaña, por ejemplo, el seguimiento de licencias. ¿Cuánto están tardando en cada uno de los ayuntamientos de la comunidad en dar a nuestros compañeros, una vez que tienen el visado colegial, la licencia? Esa es una innovación, un servicio que no teníamos. La oficina de rehabilitación, sobre todo en materia energética, va a cobrar una importancia que hasta ahora pues no ha podido tener, porque no hemos firmado hasta recientemente el convenio con la Comunidad de Madrid, y por tanto es una serie de cuestiones nuevas. Pero bueno, luego darle continuidad a todo lo que es el funcionamiento de un colegio profesional que une a 11,000 personas.
Bueno, ha hablado usted de rehabilitación y en estos momentos, aparte de la construcción, es verdad que el foco está puesto en la rehabilitación de viviendas. La Comunidad de Madrid va a impulsar la de 22,000 viviendas con los 160 millones de euros que va a recibir de la Unión Europea. Ahí tienen ustedes un filón, desde luego, hablo de los arquitectos.
Sí, eso fue, o nos dimos cuenta, está mal decirlo así, pero nos dimos cuenta los primeros, es decir, los primeros porque la oficina de rehabilitación ya lleva bastantes meses abierta en el propio colegio, y yo desde luego que soy un creyente en esta materia, pues vi un nicho de trabajo para mis compañeros, sobre todo más jóvenes, que entran por esa línea de empezar a trabajar y tener contacto con la obra a través de la rehabilitación. Yo creo que las administraciones, tanto el Ayuntamiento de Madrid, con el que hemos firmado un convenio, la Federación de Municipios y ahora ya también el convenio final con la Comunidad de Madrid, pues son una buena muestra de colaboración público-privada, donde las administraciones ponen a disposición unos fondos y las comunidades de propietario, con su arquitecto a la cabeza, llega al colegio, tiene las reuniones, informaciones, solicitudes, y en una especie de ventanilla única, que es lo que pretendemos que sea, pues obtienen el visado, la licencia y la subvención, que son los tres elementos que busca el ciudadano o las comunidades de propietarios.
Ha mencionado usted a los arquitectos jóvenes. Creo que uno de los retos que tiene usted por delante es conseguir que los jóvenes que salen de la facultad, de la universidad, de la escuela de arquitectura, se colegien, porque no todos lo hacen.
Sí, efectivamente necesitamos, es una necesidad, vamos a decir, vegetativa, de crecimiento de la profesión, es decir, no es una necesidad o un brindis al sol, sino que de verdad creemos que para que haya futuro en la arquitectura y en este mundo de nuestra profesión, necesitamos que los jóvenes vean la utilidad del Colegio de Arquitectos, que será distinta a la que tienen los consagrados. Es decir, un consagrado, una persona que tiene un estudio con 17 personas y su afán es, sobre todo en el colegio, pisar los proyectos para que le den licencias, es distinto a un chaval o a un grupo de amigos jóvenes que acaban de salir de la escuela y que lo que necesitan pues es eso, información para implantarse en la profesión, saber cómo se realiza un proyecto, que es un tema pues cada vez más complicado en cuanto a lo administrativo, saber y tener información sobre otras actividades alrededor de nuestra profesión. Que el colegio sea un nexo de unión entre los chavales más jóvenes que llegan a la profesión. Y eso nos llevará seguramente pues a pasar de 11.000 a 20.000 arquitectos, que estimamos que hay de verdad en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y bueno, pues el afán sería lograr pues una afiliación al colegio, una colegiación en ese número, que es muy importante, es casi duplicar.
Porque aparte de lo que acaba usted de mencionar, esa facilidad que tienen los arquitectos colegiados para obtener información, ¿qué otras ventajas tiene colegiarse?
Bueno, colegiarse es tener un ordenador compartido con compañeros y no pagar las licencias muy caras que tenemos en los estudios. Colegiarse es tener toda la información técnica en una oficina, un centro de atención que tenemos, donde te desgranan la información urbanística y técnica de cada uno de los ayuntamientos de la comunidad. Colegiarse es tener todas esas actividades culturales, las mesas de debate en torno a los legados que tenemos dentro del propio colegio y que se pueden consultar pues de los grandes, de pues Antonio Corrales, Luis Gutiérrez Soto, todos los grandes que están, tenemos su información, tenemos sus planos originales, salen a exponerse, se realizan mesas redondas, es decir, tenemos una actividad cultural que también se desarrolla dentro del colegio, muy importante. Y luego, un aspecto que ha sido muy importante en esta campaña electoral, que ha sido la formación continua, es decir, los más jóvenes, pero también los que somos ya o peinamos canas, necesitamos adaptar nuestros estudios y nuestro conocimiento a las nuevas tecnologías. Cada vez se nos están pidiendo las representaciones gráficas de una forma más avanzada. Ha llegado el llamado BIM, que es una cuestión como cuando anteriormente hablábamos de AutoCAD, y ya me acuerdo, hace 20 o 25 años, ahora es el BIM, ¿no? Y todo ese tipo de formación se realiza dentro del colegio, por no hablar de los que quieren ser funcionarios de los ayuntamientos o de la comunidad autónoma, que tienen aquí unos cursos pues con un éxito en cuanto a las convocatorias de funcionarios muy importante. Por tanto, el colegio ofrece muchas circunstancias y el problema es llegar al conocimiento de todos los colegiados, los arquitectos de Madrid, de la cantidad de potencial que tiene el colegio para ellos. Y en eso estamos, en eso vamos a gastar estos tres años para los cuales mis compañeros me han elegido.
Bueno, por último, señor Herráez, usted está especializado en urbanismo, que es una disciplina que ahora, por lo visto, tiene que enfocarse, debe hacerlo así, hacia la sostenibilidad, el ahorro energético y el respeto al medio ambiente. ¿Qué tal lo estamos haciendo en este sentido con todas las nuevas ampliaciones que se están haciendo, no solo de Madrid ciudad, sino de muchísimos municipios de nuestra comunidad?
Bueno, yo creo que en urbanismo y en construcción puede ocurrir que todo este tema de la sostenibilidad y el tema medioambiental, el ahorro energético, sea una moda de la cual estamos obligados a hablar. Yo siempre lo digo con esta dureza. Es decir, lo que hay que hacer es precisamente formarnos, que es lo que estamos hablando en la anterior pregunta, es decir, formarnos para hacer eso profesionalmente y bien. Es decir, que sea real que cuando diseñamos una calle, unas calles de un nuevo crecimiento de un ayuntamiento, tengan la dirección adecuada en función de soleamiento, de aireación, de los aires predominantes, etcétera, etcétera. Es decir, el urbanismo y también la construcción, es decir, cuando hablamos de ahorro energético en los fondos Next Generation de los que hemos hablado anteriormente,
sí.
Pasa igual, es decir, no podemos llegar y decir y resolver con un panel solar, una nueva caldera y un elemento de fachada más o menos aislante. Tenemos que verificar que eso se hace con calidad, que el ahorro puede llegar hasta un 70%, un 70% del recibo de la luz que un ciudadano estaba pagando hasta ahora, ¿no? Y en el momento en que eso se haga profesionalmente, el arquitecto gana su hueco, ¿no? Que su hueco es asesorar técnicamente al ciudadano para tener mejora en su calidad de vida y, entre otras cosas, también en esto, en su ahorro energético.
En fin, señor Herráez, ¿qué tiene usted por delante? 3 años más para seguir trabajando por el Colegio de Arquitectos de Madrid y, por lo tanto, tarea importante por delante. Supongo que a lo largo de estos 3 años tendremos oportunidad de charlar con distintos motivos. Así que le voy a dejar que siga usted celebrando este triunfo electoral, trabajando, que es lo que está haciendo, y lo dicho, que tenga usted mucha suerte.
Pues muchas gracias, Eli, y gracias porque hacéis una doble labor, ¿no? La informativa pura, porque hoy pues somos noticia por esa elección, pero también una labor social que el arquitecto tiene, que es llegar a la sociedad, llegar a los ciudadanos para decirles en qué podemos ayudarles. Y ahí, sin los medios de comunicación, no somos nada. Por tanto, de verdad que muchas gracias a vosotros por el interés que habéis tomado y siempre por la profesionalidad en cuanto a las preguntas y la investigación previa que hacéis.
Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas,
quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Los alcaldes también son humanos, es el nombre de la sección, que yo creo que es un nombre que lo dice todo, porque lo que intentamos siempre los de las 10 del Buenos Días Madrid es dar a conocer a la persona que está detrás del cargo de alcalde o de alcaldesa. Normalmente les conocemos por su trabajo, les conocemos haciendo declaraciones casi siempre por cosas malas que pueden ocurrir, pero nos gusta saber cómo es la persona, qué es lo que hace, si son o no son humanos. Y para ello, alguien ha venido hoy. Nieves, ¿desde dónde?
Desde Madarcos, que es un pequeño pueblo situado en la Sierra Norte de Madrid. Está a 87 kilómetros de la Puerta del Sol y es el municipio más pequeño de la región. Tiene 65 vecinos empadronados, son los madarqueños. Hay que decir que hablar de Madarcos es hablar de un sitio privilegiado en cuanto a naturaleza, con su río, con la ganadería, pero que además no podemos dejar de mencionar la iglesia parroquial de Santa Ana, que se construyó en el siglo XVII y que destaca singularmente por su espadaña. También encontramos el Potro de Herrar, el Reloj de Sol, el conjunto arquitectónico del Ayuntamiento, que junto con el consultorio recibieron un premio de calidad de la Comunidad de Madrid. Bueno, que luego nos cuente que es muy curioso esto de que simula los muros de piedra seca.
¿Ah?
Y es un pueblo sin duda acogedor con los residentes y con los visitantes. El primer fin de semana de octubre, para quien se lo quiera apuntar, se celebra Madarcos ayer y hoy, que es una fiesta de recuperación de actividades tradicionales en las que se elaboran rosquillas, hay pestiños, se expone utillaje tradicional que nos lleva al pasado y también hay un producto local, pues eso, que goza de muchísima aceptación, es el ahumadero de salmón, una delicada elaboración basada en sal marina y humo de maderas nobles que siguen una ancestral tradición.
Bueno, pues al frente del Ayuntamiento de Madarcos está Eva María Gallego. Eva, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Porque si te llamo Eva María, ¿a quién te recuerda?
A mi madre.
¿Por qué?
Porque cada vez que me regañaba era Eva María y yo, Dios. O sea, por lo menos me avisaba.
El María era entonces el indicativo del humor de tu madre. Si no estaba de buen humor y si aparecía el María...
Sí, algo había pasado.
Follón había.
Sí, sí, sí.
Eva, 65 habitantes en Madarcos, de los cuales 5 eres tú y tu familia.
Sí, hasta hace poco... que teníamos, bueno, ahora son 9 niños, ¿no? Pero hasta hace poco tenía el 50% de juventud y de niños en mi casa. O sea, todos los temas de juventud, de infancia, lo tratábamos a la hora de cenar.
Oye, Eva, tú naciste en Madrid, has vivido en Alcobendas, has vivido en Murcia. ¿Qué es lo que te liga a Madarcos?
Pues a Madarcos, Eli, mis padres, bueno, vivíamos en Alcobendas, ¿no? Mi padre era encargado de una empresa y necesitaba salir, ¿no? Necesitaba desconectar. Bueno, pues buscando, llegaron a Madarcos. Tenía yo 2 añitos y te podrás creer que desde los 2 hasta los 14 años que nos fuimos a Madrid, todos los fines de semana íbamos a Madarcos. O sea, mi madre preparaba las bolsas en el 600 y en cuanto venía mi padre de trabajar nos metía a los cinco en el coche y Madarcos. Y el domingo nos poníamos el pijama, nos comíamos nuestras patatas asadas antes de volver a Alcobendas y a Alcobendas. O sea, tengo el amor a Madarcos metido en las venas. Yo creo que he vivido tanta mi infancia y tantas cosas bonitas que lo tenía tan claro, que mi proyecto de vida, mi proyecto laboral tenía que ser en Madarcos.
Bueno, es un pueblo muy chiquitín, que no sé si ha cambiado mucho o no desde aquellos años,
claro, ha cambiado.
Del 600.
Sí, Eli, ha cambiado. Ha cambiado, que ya de Alcobendas a Madarcos era como irte de aquí a Albacete, o sea, sí, era como un viaje.
Ah.
Y ahora, pues nada, estamos a 40 minutos de Alcobendas. Ha cambiado. Yo conocí a Madarcos con las calles
de tierra.
Sí, de tierra, las gallinas por la calle. Tú sabes que tengo pánico a los gallos, porque es que se tiraban a
los pies. Uy, eso a mí me da mucho. Bueno, yo las gallinas les tengo mucho respeto eso.
Yo todo lo que tenga pico, fíjate que tengo vacas, Eli, pues yo todo lo que tenga pico a una distancia.
Porque tú eres alcaldesa y eres ganadera a pesar de haber estudiado educación infantil.
Sí, o sea, yo soy educadora infantil, he estado hace poco dedicada, yo en Murcia tuve una escuela infantil. Luego me vine a Madrid y también pues estuve en casitas de niños, en escuelas infantiles. Y bueno, hace 20 años me casé con el pastor.
Ajá.
Y fue cuando empecé...
¿Con el pastor de Madarcos? Pastor.
Bueno, era de Horcajo.
Ah, bueno.
De un pueblecito de al lado.
Sí, Horcajo de la Sierra.
En Horcajo de la Sierra. Y entonces las vacas empezaron a formar parte de mi vida. Y de un tiempo para acá me cogí una excedencia con el tema de la alcaldía, la presidencia Galsidma y el tema ganadero, que también necesita mucho tiempo. Y bueno, tan pronto estoy en la alcaldía que me pongo las botas que me voy a un saneamiento o a asistir a un parto.
¿Cuántas vacas tienes?
Bueno, estaremos cerca de los 100, 170, 180.
¡Madre mía! ¿Y las conoces a todas o no?
A ver, yo me conozco a algunas. Es verdad que tengo que ir con mi hija pequeña, que es la más ganadera, entonces me dice, mamá, esta es la Libu, esta es la Catu. Por ejemplo, la Catu no nos llevamos bien, Nelly.
¿Ah, no?
No. ¿Hay algo? Pues que hay algo que no la cuadra conmigo. No lo sé qué ha pasado.
Incompatibilidad de caracteres.
Pues debe ser, porque es que cada vez que me ve, es que yo sé que la mirada que me echa no. Entonces a la Catu, ves, esa sí que me acuerdo y sé quién es perfectamente.
Oye, el mundo de la ganadería está complicado, ¿no?
Pues muy complicado. Hay una parte, Eli, dedicas tanto, o sea, es una familia, o sea, las 200 vacas que te he dicho, 180 por ahí, es una segunda familia, entonces tienes que dedicarlas mucho tiempo, mucho sacrificio, ¿sabes? José, por ejemplo, pues no ha estado en muchos momentos porque tenía que estar ahí, ¿no? Y luego depende tampoco de ti realmente, mira, si tienes... si viene como viene ahora la con sequía, tal, no depende de ti los precios del pienso, del campo, y luego que no haya ninguna otra campaña que, bueno, que ponga entredicho a la ganadería. Entonces, es duro. Necesitamos, Eli, mucho apoyo y sobre todo hay una educación, ¿no? Yo siempre me llevo lo de educadora infantil a todos los temas y tenemos que aprender mucho, ¿no? De lo que significa y que nuestro sector ganadero, que lo tengamos a 75 kilómetros, ¿no? Hay que apoyarlo.
Te iba a preguntar si el resto de los habitantes del pueblo se dedican mayoritariamente a la ganadería. Tú debes saber a qué se dedica cada uno de ellos, porque 60 habitantes, aparte de los de tu familia, te debes conocer uno a uno, saber a qué se dedican, su vida y milagros. Quiero decir que es una cosa como muy entrañable, ¿no?
Eso es lo bonito de los pueblos, ¿no? Esa esencia. Ahora que hablamos tanto de revitalización, de despoblación, ¿no? Tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Que no perdamos la esencia del pueblo, que no perdamos esa sensación de salir y de saber cómo está Tomasa, cómo está Resti, por qué no ha ido a trabajar tal. O sea, eso es lo bonito que hace vivir en un pueblo, ¿no? Allí, por ejemplo, cuando viene el cartero, pues me dice, va a la calle, no sé qué, y yo no me conozco todas las calles de Madarcos, digo, pero dime a dónde vas.
Ya.
Y me dice, voy a casa de no sé qué. Digo, pues ya está, ahí si te digo yo dónde es su casa.
Ajá. Bueno, la media edad, en torno a dónde, a cómo estamos.
Estamos en Madarcos muy igualados, tenemos a lo mejor un 30 y tantos% de entre 40 y tantos años y un 40 y algo de gente mayor.
Que creo que son los que más te preocupan.
Ay, tengo un proyecto más bonito, Eli.
¿Ah, sí?
Sí, un proyecto para mí que ojalá nos sirva de ejemplo, bueno, para cambiar la mirada, ¿no? Y es el cuidado de nuestros mayores. Se llama Cuídame. Y lo que intentamos en Madarcos, llevamos ya 3 años trabajando, es intentar cuidar a nuestros mayores el mayor tiempo posible en sus casas, ¿no? Porque otros cuidados son posibles y que tengan ese arraigo a sus casas, ¿no? A su pueblo, a su entorno. No vale que una persona que ha nacido Eli en su casa del pueblo, se ha criado, de repente nos la tengamos que llevar a una residencia porque hay una etapa de su vida que necesita una ayuda. Es que podemos traerle la ayuda y podemos hacer un trabajo de prevención. Y en Madarcos, en los pueblos de las zonas rurales, se puede conseguir eso. La soledad no deseada que estamos hablando tanto, ¿no? Pues si somos conscientes, ¿no?, de poder trabajar en ello, vamos a hacer que pues nuestra gente mayor, con todo lo que nos ha dado, se lo podamos devolver en forma de cariño.
Bueno, eso es una gran ventaja que tenéis, el vivir en un pueblo tan pequeñito, que todos os conocéis, todos os ayudáis. Si a alguien le pasa algo rápidamente, me imagino que el pueblo entero se echa a la calle, porque mira, claro, sois todos como una familia.
En plena pandemia, Eli, en 2 días teníamos organizado todo. O sea, ellos también, la gente mayor, viene de una posguerra. Tenían unas despensas, Eli, que ni tú ni yo las tenemos. O sea, estoy segura que yo a los 15 días tenía que haber ido. Ellos no, ellos traían el tomate, los cardillos envasados, las setas. O sea, tenían una despensa tremenda. Entonces, ellos también aportaron, ¿no? Y al ser, pues eso, un número reducido, pues enseguida te organizas. Me encanta, Eli, lo que tenemos.
Bueno, ¿te gusta tanto tu pueblo que me estabas contando hace un ratito, micrófono cerrado, que cada día descubres rincones nuevos? ¿Cómo es posible en un pueblo tan pequeño?
Pues, Eli, es que lo que te he dicho, llevo 20 años y es que voy por las calles y voy, no sé, me llama la atención, ¿no? Ese rincón, ya sea para, uy, aquí hay muchas hierbas, uy, ese cardo que no estaba, ahora sale, ¿no? Pero también paseando, ¿no? Allí, en las estaciones que te contaba, ¿no? Se vive mucho, ¿no? El invierno, la primera, la explosión del campo es espectacular. Y no hay día que entre a Madarcos que me emocione. Ajá. Mis hijas me dicen, eres muy cansina, mamá. Si es que hemos pasado por aquí millones de veces.
¿Tienes 3 hijas? ¿De qué edades?
Bueno, pues tengo Silvia, de 19 años. Alicia va a hacer 18. Y Sandra, mi pequeña, va a hacer 15. El día 24 de julio son las fiestas de este fin de semana, ¿no?
Sí.
Santa Ana en julio. Y Sandra nació en las fiestas del pueblo.
En las fiestas.
Pues Eli, salí del hospital, imagínate, yo di a luz el martes, salí del hospital el jueves, el viernes estaba dando el pregón, el sábado estaba disfrazada.
Madre mía.
Y con la niña yo la daba de mamá y la dejaba allí en la fuente con una amiga, digo, luego me buscas y tal. O sea, hasta ese punto.
¿Te gusta tu pueblo?
Sí.
Por cierto, ¿cómo llevan tus hijas el vivir en un pueblo tan pequeñito, donde no hay cosas a las que a lo mejor aspiran otros jóvenes, como pueden ser discotecas? Estamos en la edad del tonteo.
A ver, es verdad que mis hijas, me acuerdo, Silvia me decía, mamá, tú, vaya infancia que me estás dando. Digo, hija, infancia, digo, si estás en el mejor entorno que te puedes entrar. Dice, ¿qué te piensas, que voy a escuchar pajaritos toda mi vida?
Ya.
¿Verdad? Hay una parte en su, claro, por su interés, Eli, que necesitaban pues sentir que es tener una zapatería enfrente de su casa.
Claro.
Entonces, según han ido creciendo y su autonomía ha dependido más de ellas, vivir en Madarcos ya no es una losa de 4 centímetros, ya se va cada vez es más pequeña. Hay muchas medidas que se han implementado, que se han mejorado, el transporte a demanda, al nivel de ocio estamos también, para la juventud tenemos que seguir trabajando, pero bueno, Silvia, por ejemplo, la mayor, me decía el otro día, mamá, ayúdame a quedarme a vivir en Madarcos, ¿sabes? Con el tema de vivienda, tal.
Pues o sea, qué bonito.
Bueno, ese saco que con sus vivencias de la infancia, pues ahí está, Eli.
¿Qué pone el tatuaje que llevas en el brazo?
Bueno, pues tengo 2 muy bonitos.
¿Ah, sí?
Mira, tengo, esta es una frase en latín, alis volat propia, vola con tus propias alas. Y luego este es, viene una frase, esta es la letra de mi padre está malito con Alzheimer. Y sabes que, bueno, cuando iban a la mili, todos los días escribió una carta a mi madre. Sí. Sabes que las cartas antes tenían como un formato, ¿no?
Sí.
Que solo hemos perdido.
Es verdad.
Y entonces empezaba siempre mi padre con, mi mayor deseo es que al estar está en tu poder, te encuentres bien, mi vida, mi cielo.
Entonces, qué bonito, sí, entonces, qué romántico.
Llevamos aquí, mi hermana y yo, pues la frase de mi padre, su letra y a quién va dirigido.
Ajá. ¿Cuándo te los has hecho?
Pues este hace 2 años, uh-huh. en verano.
¿Y el otro?
Este más.
¿El de la frase?
El de Alice Vola Propies, este a lo mejor llevo ya 6 años o 7 con él.
Bueno, que reproduce la letra y la fórmula de tu padre, en fin, todos entendemos por qué. ¿Pero por qué te hiciste este otro?
Bueno, pues este, en mi vida... y el ejemplo que di a mis hijas, ¿no? Vuela con tus propias alas, ¿no? Yo, hay una frase, a mí todo esto de volar me gusta, ¿no? Hay una frase que se la dedico siempre a ellas cuando en alguna red social pongo algo, ¿no? Y es la de, te estoy tejiendo unas alas, sé que cuando termine de tejerlas vas a volar. Pero no soportaría no verte volar, ¿no? Entonces, sería lo siguiente, vuela con tus propias alas, o sea... Vive todo, Eli, que lo hago referencia a mis hijas, no, vívelo e intenta vivirlo con tus propias alas, pero si quieres, porque puedes volar acompañada, junto, arriba, abajo, pero vuela.
¿Eres la alcaldesa más romántica que ha pasado por aquí?
Sí, eso me dicen algunos, que eres muy romanticona, ¿no? A veces no debería ser tan romanticona, pero...
¿Lo eres también con tu pareja?
A lo mejor no tanto, porque el paso de los años también eso, pero soy de las que, a ver qué detalles tiene. Ajá. Luego te cuentan la historia, cuando te diga una cosa.
Bueno, pues me quedo, espera, te iba a preguntar cómo conociste a tu marido, y me has dicho que era el pastor de Madarcos.
Bueno, y era uno de los más guapos de la sierra.
Ya, claro.
Entonces yo le veía pasar... por Madarcos, porque del Cajo a Madarcos, sabes que los pueblos que están juntos, no nos llevamos también muy bien. Sí. Entonces yo le veía pasta y decía, madre mía, este es un poco chulo, ¿no?
Porque era del pueblo
era
de al lado.
De al lado. Yeah. Pero decía, digo, pero es tan guapo. Y al final, bueno, se hizo una casa al lado, que es la que estábamos viviendo, entonces justo pasaba yo todos los días y le veía ahí en la... Le veía pues haciendo, trabajándolo en la casa y bueno, coincidíamos y bueno, saltó la chispa.
¿Quién fue el primero que dirigió la palabra a quién?
Pues él. Él me invitó, yo me acuerdo, estábamos en el bar de Tomás allí y me dijo, ¿cenamos esta noche? Y yo, claro, imagínate mi cara, ¿no? Sí. Y entonces cuando se dio la vuelta hice este gesto de, ¿ves? Lo sabía.
¡Bien! Conseguido.
Conseguido.
¿En el bar de Tomás?
En el bar de Tomasa.
Ah, de Tomasa. Sí. Que es, ¿cuántos bares hay en Madarcos?
No,
el bar de Tomasa.
No, el bar de Tomasa ya Tomasa era pues la tabernera de... Pues, ahora es como mis segundos padres en Madarcos. Mis padres viven en Murcia y para mí Tomasa y Paulino son pues mis papás de Madarcos. Y ahora tenemos un bar, pero el bar Eli, imagínate, hace de hogar social, de reunión,
de todo. Bar multiosos. Sí. Porque que la gente se vaya mentalizando para vivir en un pueblo pequeñito, como puede ser Madarcos, yo creo que es algo que además hemos aprendido mucho con la pandemia. Pero conseguir convencer a alguien para que ponga un negocio, que puede ser un bar, puede ser una tienda, una peluquería. En un pueblo pequeño eso es más complicado, ¿no?
A ver, es complicado porque tenemos problemas de espacios, de suelo, para conseguir vivienda, para conseguir tal. Pero, Eli, hay muchas herramientas donde te pueden ayudar. Yo soy presidenta de la agrupación local también de Galsinma, ¿no? Nosotros somos tramitadores de fondos europeos y hay un acompañamiento total. Yo animaría también, ¿no?, a que... A lo mejor, tienes en tu proyecto, en tu cabeza, un proyecto de hace muchos años y la sierra también es territorio por descubrir. Yo animaría, ¿no? Y hay herramientas, somos administraciones, ayuntamientos muy cercanos, ¿sabes? Donde puedes venir. Luego tenemos nuestra dificultad, como tenemos problemas de suelo, como te he dicho, ¿no? De espacios, pero bueno. Yo creo que el que tenga algo en la cabeza que lo intente, y más si es en esa zona que somos privilegiados por el entorno que tenemos.
Siendo alcaldesa del pueblo más pequeño de la Comunidad de Madrid, ¿te sientes arropada por la comunidad y por la Federación de Municipios de nuestra región? ¿O te sientes ahí un poco solitaria?
No, para nada. La verdad es que esta es mi segunda legislatura. Y por parte de la Comunidad de Madrid han sido siempre puertas abiertas y la verdad una buena conexión. Tenemos contacto directo, me parece como una... Y gracias ¿sabes? Esas medidas también, pues bueno, estos pueblecitos también podemos tirar para adelante.
¿Tienes intención de prorrogar el próximo año, de presentarte a las elecciones?
Sí, sí, Eli, tengo ese proyecto de Cuídame.
El de Cuídame,
sí,
¿no?
Sí, ese es...
Que no vas a parar hasta que lo consigas.
Sí, hasta que cambiemos miradas, hasta que... Yo solo digo a los mayores que nos, que sepáis que esto no es por vosotros, que yo quiero que cuando yo tenga...
Ah, o sea, que lo haces por egoísmo,
hombre,
casi, casi, claro, pensando
también,
en ti.
Hombre, es que yo quiero tener la oportunidad de quedarme en mi pueblo y que pueda... ¿Sabes? Vivir mi última o penúltima etapa, lo que sea, pero allí en Madarcos, Eli.
Eres una alcaldesa a la que me imagino que será muy difícil encontrar en su despacho, sentada. Estarás atendiendo las labores propias de tu cargo, haciendo las labores propias de tu trabajo de ganadera muchas veces,
muchísimas
¿no?
veces. Mira, hace poco estaba en una... Estaba haciendo una entrevista también con la tele, algún programa de tal, y les decía, os tengo que dejar, era de ganadería, o sea, no hablamos nada de calidad, pero me tengo que ir a casar a alguien. Entonces era como...
Ah, claro, porque habrás casado, boda que en el pueblo, boda que estás tú, claro, evidentemente. ¿Ha habido muchas últimamente?
Bueno, tengo ya unas cuantas, no son muchas, pero para Madarcos todo es pequeño. 12 bodas, pues para mí son muchas.
Uf, para mí me parece muchísimas, teniendo en cuenta lo poco que se casa a la gente últimamente y en lo pequeño que es el pueblo.
Y saber lo que hago a veces, cojo el acta, digo, a ver qué los que no se han divorciado o todavía. Entonces es como, oye, esto yo sabía yo que...
Que esto no iba a funcionar, lo ves venir, ¿no? Eso se sabe, ¿no? Cuando uno está casando dice, uy, estos dos...
Te transmiten algo ahí de...
En fin, Eva, que le toca el turno ahora a Nieves Ortiz. Yo te aviso el momento más difícil de esta entrevista, porque Nieves es... Es mala. Vamos con ese cuestionario de preguntas cortas para respuestas breves.
Vamos allá, Eva.
Venga.
¿Color preferido?
Azul.
¿Número favorito?
El 8.
Dime un actor que te guste.
Ay, me encanta Tom Cruise.
Bueno, me han dicho que además te gusta Top Gun. Así que te voy a poner un poquito en un brete, ¿vale? Vamos a escuchar esto que corresponde a la película de Top Gun, que dice así, y tú tienes que completar. Escucha.
La emoción del amor.
O sea, lo sabes. Ahí estamos.
Pero es que, hablando de la emoción del amor, ha llamado a tu marido y que le invites a ver Top Gun 2, que está ahora, porque si no, en lugar de Cari te va a llamar Eva María. ¿Duermes desnuda?
Duermo en camisetas y en bragas.
¿Usas braga alta o tanga?
Pues braga normal, ¿eh?
Medio pensionista.
¿Qué le pedirías al genio de la lámpara?
Bueno, lo primero es que toda mi familia esté bien. Y lo segundo, comer y no engordar, Nieves.
Ah, como yo. ¿Te atreves con un chiste?
Sí,
venga.
Es que
venga.
Son muy malos, pero ahí. Le dice un niño a su mamá. Mamá, ¿de dónde venimos nosotros? Y dice la mamá, pues hijo de Adán y Eva. Dice, es que en el cole me dicen que venimos de los monos. Dice, a ver, una cosa es la familia de tu padre y otra cosa es la familia mía.
Creo que va a volver a llamar tu marido. ¿Has ido de crucero alguna vez?
Sí, cuando me casé.
¿Dónde?
Estuvimos por el Mediterráneo, el clásico, ¿no?
¿De qué equipo eres?
Del Real Madrid.
¿Vas a ver la final de la Champions?
Sí, sí, soy muy futbolera, ¿eh? Soy muy clásica en todo esto. Sí, sí, sí.
¿Entierro o incineración?
Ay, pues mira... Cuando pienso en entierro, digo que me dejen allí sola, es que no. Digo, así que prefiero que me incineren y me lleven a casa.
¿Churro media manga?
Manga entera.
¿Tú que has estado en Murcia, dime un palabra que te haya quedado en tu vocabulario?
Pues el hacho.
¿Hacho? ¿Hacho?
Pues el muchacho, pues...
¿Alguna vez te has dejado las llaves dentro de casa?
Sí, unas cuantas veces.
¿Y qué has hecho?
Pues todo lo posible para que no se entere nadie que me deja las llaves dentro.
Pues acaba de enterar todo el mundo. Eva María Gallego, alcaldesa de Madarcos, eres persona humana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en tu pueblo, ¿eh?
Claro que sí, gracias a vosotras. Un beso.
Hasta luego.